Su atención, por favor, está a punto de escuchar a las campeonas del mundo.
Literalmente el podcast, la cultura pop con anteojos feministas.
Quinta temporada.
¿Qué mirá, bobo? Anda para allá.
Bienvenidos a Literalmente el podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas. En nuestros especiales electorales, a los que hemos decidido llamar Vamos a Discutir Todo. En esta ocasión vamos a hablar de educación. Y para hablar de educación, un tema que a nosotros nos preocupa mucho, ya sabemos que lo hablamos todo el tiempo en nuestros especiales, estamos con María, que es maestra, es actualmente docente en la profesorada del Mariano Acosta y trabajando en proyecto de políticas culturales para la infancia, también del Mariano Acosta, y me desafió a decir el nombre de su licenciatura y yo la voy a decir, porque aparte me parece maravillosa, que es licenciada en prácticas de lectura y escritura en el nivel primario. ¿Cómo estás, María?
Carregía. Bien. Lo lograste.
Lo dije bien.
Muy bien.
O sea, este podcast arrancó bien.
Perfecto.
Porque lo pude decir. Bien, como ya saben, en estos especiales, por si es la primera vez que lo están escuchando, porque les interesa mucho la educación, los queremos mucho por eso. En estos especiales lo que estamos haciendo es viendo cuáles son los ejes de discusión de esta campaña, cuáles son los diferentes proyectos, las diferentes miradas que van apareciendo en los diferentes candidatos y candidata que tenemos a presidente en este momento en la Argentina. Y desmenuzando un poco para ver en realidad, bueno, qué es lo que están proponiendo, si nos parece bien, qué nos parece, a qué categorías responden también, a qué modelos de país responden, cosa de la que ya vamos a hablar también. Y en el día de hoy vamos a hablar de educación, que fue un tema que se viene hablando ya desde te diría, antes de la campaña de las PASO también. Se hizo mucho lobby al respecto. El tema de educación en Argentina siempre es un tema de mucha discusión, sobre todo porque hay muchas instancias en las que la educación argentina es ampliamente valorada en el mundo, en los rankings, y nosotros acá existe a veces una tendencia, sobre todo de muchos candidatos, a querer como dilapidarla, y no, pero dilapidarla no, al revés, tipo de querer desmerecerla. Y nosotros vamos a hablar un poco de cómo funciona la educación y vamos a arrancar con la propuesta así que más sonó, o la que por lo menos más ruido hizo y más rebotó.
¿Escuchó?
Claro. Que es el tema de los vouchers. ¿Qué es un voucher para educación? O sea, ¿qué me van a dar un voucher como cuando, no sé, cuando me voy a dejar egresado? ¿Qué es eso?
Bueno, la primera cosa que tenemos que aclarar respecto de lo que van a hacer, lo que se supone que van a hacer los vouchers en Argentina, es que hay una estrategia comunicacional bárbara que es tirar un titular y no explicar su implementación.
Sí.
Entonces, lo que tenemos son algunas ideas, algunas experiencias de modelo en otros países, pero que no tienen la misma organización dentro de su sistema educativo. Entonces, para pensar los vouchers en Argentina, hay cosas que no sabemos y que no tienen en principio respuesta. Y que, bueno, quienes lo proponen lo tendrán que explicar. Pero básicamente lo que se supone que viene a instalar la idea del voucher es que ese mismo financiamiento que el Estado hace a las instituciones educativas se va a hacer, no ya a las instituciones educativas en tanto expresión del Estado, sino a los privados, cristalizado en la figura de las familias. Entonces ya ahí tenemos una primera definición.
Sí.
O sea, no voy a financiar aquellas instituciones que son la representación del Estado, porque los trabajadores y trabajadoras de la educación son agentes estatales que garantiza derecho, sino que voy a financiar a los privados, que a quienes le daré la libertad, entrecomillemos eso, sí, de seleccionar y de elegir a qué institución educativa ir.
Exacto.
Entonces ya ahí hay una primera discusión, que es si la educación es una cuestión de la esfera privada o de la esfera pública. Discusión que venimos teniendo desde 1884, cuando se hace obligatoria la educación primaria. Digamos, porque lo que hace la ley, ahí no me sale el número, no importa, no me va a salir, pero nuestra primera ley de obligatoriedad de educación es establecer que la educación es una cuestión pública.
Claro.
Una cuestión que nos compete a todos y que le compete al Estado-Nación.
Cosa que nunca pensé que había que discutir.
Claro, por eso digo, estamos retrotrayéndonos a discusiones que veníamos habiendo saldado
y
discutiendo
época,
en 1884.
1800, yo no puedo creer esto.
Claro.
¿A dónde nos está llevando?
Hermoso. Y otro, esta es una otra nota de color, digamos, que no viene puntualmente de la misma mano, pero pensemos que en 1884 se instala la educación primaria como obligatoria y en 2006 la educación secundaria, digamos, ¿no? Hubo como un salto cualitativo para avanzar en la obligatoriedad de otros niveles educativos. Entonces, En principio eso, los vouchers expresan que ese financiamiento, que además lo va a seguir dando el Estado, aparentemente, entonces bueno, ahí ya tenemos como unos vacíos,
claro.
Va a ir a los privados. Supone esta discusión política que decía recién, por un lado, y por otro lado, vamos a desmenuzar como lo que se desprende. Hay algunas incompatibilidades en cómo se implementa, porque nuestra Ley de Educación Nacional del 2006 establece que de 4 pesos que se invierten en educación, hay 3 que los ponen las provincias y 1 peso a la nación. Entonces, ¿cómo se va a implementar o cómo va a jugar con este esquema de financiamiento o de organización? Los sistemas educativos dependen de sus jurisdicciones. Entonces, ¿cómo va a funcionar este sistema mixto donde son las familias quienes financian el sistema educativo, que a su vez depende de una jurisdicción y que depende en última instancia de la nación? No está respondido. Si tiene que ser, si va a tener que ver con la adscripción de las provincias, si va a ser optativo, si va a haber un modelo mixto. Entonces,
pobre la persona que tenga que hacer ese Excel.
Sí, pobre la persona y que tenga que hacer la memoria de gestión.
No, sí, porque...
¿Qué quilombo?
Es esto que vos decís, como, bueno, es... Tiran el... Bueno, lo que hablábamos un poco antes en la preproducción, que siempre tenemos. Bueno, ¿cómo hace el... Esto de, bueno, cómo se divide? Bueno, ayer era algo que dijeron en el... Que se habló en el debate de... Bueno, si la educación primaria es competencia y obligatoriedad de las provincias, ¿cómo se haría con este nuevo sistema de vouchers? Y también un poco el pensar como, bueno, sí, yo tiro esto que vos decías, yo tiro la idea de como, así, vouchers en educación, ya no hay más intermediarios, ya no sé qué, las familias van a poder decidir con libertad dónde llevar a sus hijos, porque si no me gusta mi escuela lo puedo llevar a otra. Pero el tema es cómo, de dónde sale la plata, y sobre todo es cómo se va a implementar. Porque es esto, es como que cada uno, cada votante o cada ciudadano en su cabeza como que rellena la idea con lo que le parece en ese momento, porque información no hay.
No hay precisiones y además no hay precisiones sobre cuestiones, que, digo, no es que no tiene que ver con lo administrativo, sino que sabemos que donde no hay algo no dicho o hay un vacío, después ahí, digamos, lo que no está escrito no es ley.
Exacto.
Lo que no está explicitado no es ley. Entonces,
no se puede exigir.
Exacto. ¿Cómo se lleva adelante? ¿Quién va a garantizar el estado del edilicio de las instituciones? ¿Quién va a garantizar el salario docente? Porque nosotros tenemos establecido que existe la instancia de paritaria nacional.
Por ejemplo.
Entonces,
paritaria nacional docente que desapareció en el macrismo.
Lo sabemos y la recuperamos, digamos. Sí. Entonces existen. Y que la paritaria nacional no solamente tiene que ver con los salarios, sino con las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Entonces, si el financiamiento no va a ser desde el Estado directamente al sistema educativo y va a ser de vouchers, ¿dónde se discute la instancia del salario y de las condiciones de trabajo?
Claro, ¿y quién
con
le
los
paga?
Privados, lo voy a discutir, con la familia. Porque el sistema de voucher lo que supone es que yo doy dinero a la institución y la institución administra ese dinero para sostener ese proyecto educativo que se traduce en salarios. Entonces, en definitiva, lo que no estamos expresando ahí es que perdemos el espacio de discusión, de discusiones colectivas de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, que en este momento están estipuladas en la ley. En nuestra Ley de Educación Nacional y en la Ley de Financiamiento Educativo, que todavía sigue vigente, que es la del 2006.
Claro, y que sobre todo esto que decimos siempre, que es tan importante que las discusiones y las luchas sean de manera colectiva, porque en el uno a uno siempre hay alguien que sale perdiendo, porque es obvio que si yo voy a discutir, yo pudiera discutir una cosa en esta supuesta, como bueno, me retorné un poco a lo que se discutió hace una semana sobre la ley de alquileres, como si, bueno, el inquilino va a ir libremente a acordar un precio con el propietario. No, nunca es libremente, porque hay una parte que tiene más poder que la otra. Entonces, ¿de qué manera van a ir un padre, una familia, lo que sea, a discutir o las condiciones en las que sus hijos van a tener clases, las condiciones edilicias de la escuela donde los niños van a tener, niños y adolescentes van a tener clases, y también los docentes, como bueno, pero que ¿quién me...? Porque si el dinero sigue poniendo el Estado, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para definir qué va a ser? ¿Como por provincia? ¿Entonces los docentes van a ganar de una determinada manera? No.
Sí, y no solamente eso, es esto que decía, bueno, lo que no está escrito, lo que no está dicho, no sabemos cómo se va a implementar. Nuestra ley de financiamiento educativo actual establece que el 6% del PBI va a educación. Y la ley de financiamiento que se acaba de presentar, nuestro ministro de Educación, Jaime Persic, y de nuestro ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Tomás Massa, establecen una nueva ley de financiamiento educativo que sostiene estructuras preexistentes, como es el Fondo de Incentivo Docente y... ¿cómo se llama? El programa de... No me va a salir, lo voy a tener que leer. El programa nacional de compensación salarial, digamos que la nación hace aportes económicos de recursos de dinero a aquellas jurisdicciones que no pueden cubrir lo que deben cubrir de financiamiento del sistema educativo, porque sabemos, digamos, que un sistema descentralizado de educación implica que cada provincia financie su sistema educativo de acuerdo a sus propios recursos. Discusión aparte. Pero bueno, este nuevo proyecto de ley de financiamiento lleva... ese 6% al 8%. Entonces la pregunta no es solamente, bueno, listo, el Estado va a darle plata a las familias, sino, ¿de cuánta plata estamos hablando?
Claro. Es lo mismo, o sea, ¿va a ser lo mismo el voucher que recibe una familia de capital y una familia de San Juan?
¿Cuál es el porcentaje del PBI que se va a destinar a educación? Y además, lo que implica para mí el voucher es esconder una discusión de fondo que es la siguiente. Cuando nosotros decimos que la educación es un derecho... por definición es universal.
Sí, exacto.
O sea, no es que está bueno que la educación sea un derecho. No es que está bueno que todos los pibes y pibas vayan a la escuela. No es que nos parece si, no sé, que estamos discutiendo si nos parece que los pibes de 3, 4, 5 años tienen que estar adentro. Lo que estamos diciendo es que la educación es un derecho. Y que si es un derecho, es para todos. Y que si es para todos, hay que garantizarlo.
Exactamente.
Entonces, en definitiva, lo que estamos discutiendo no es quién pone la plata, que sí, sino si seguimos reconociendo a la educación como un derecho de los seres humanos o no. Y eso es una discusión de proyecto político.
Bueno, ayer un candidato a presidente en el debate dijo que es mentira, que el robo más grande de la historia argentina es decir que donde hay una necesidad nace un derecho,
sí,
porque los derechos se pagan.
Por supuesto, hay una cosa que tenemos que hacernos cargo, pero hay que dar vuelta a ese discurso.
Exacto.
La cosa es, sí, claro, no existe la educación gratuita. Uh-huh. Hay un montón de plata que se pone para que existan cargos docentes, para que haya bancos, para que haya computadoras conectar igualdad, para que haya plan nacional de lectura, para que haya formación docente en ejercicio, para que haya instituto de formación docente nacional, etcétera. Mirá, me quedé corta. Y sí, miles de instituciones que yo ni debo conocer. No es gratis. La cuestión es... que el Estado, cuando financia eso, dice que no importa quién vos seas, de dónde vengas, cuáles son las desigualdades estructurales que atraviesan tu vida, vos podés hacer ejercicio de ese derecho de acceder. Porque en definitiva, cuando lo que discuten es que el sistema de vouchers, o sea, el chiste del sistema de vouchers, discursivamente, viene a decir que como la familia puede elegir la escuela, que además es una mentira, pero la familia puede elegir la escuela.
Exacto.
Sí. La familia elige la escuela de acuerdo a determinados criterios preestablecidos que tienen que ver... con prioridades y hay familiares, hermanos, digamos, dentro de la institución, cuestiones de distancia, algunas cuestiones laborales, digamos. Pero la familia elige la escuela. Ya hay una trampa ahí, digamos. Pero hay una trampa que tiene el voucher, que es que sostiene que las familias van a poder elegir la escuela. Que en efecto las familias eligen a qué institución mandan a sus hijos. Pero lo que se supone es que la familia elija y tenga incidencia en cómo se invierte el dinero, digamos, porque es mucho más directo. O sea, yo como familia pongo plata en esta escuela, si esta escuela no me gusta, saco la plata y la pongo en otra, digamos. Ese sería como el principio del libre mercado. Entonces, como las escuelas van a querer retener matrícula, van a hacer lo posible para hacer buenas escuelas y que haya mejor calidad educativa, entonces ahí hay una trampa ideológica que tenemos que poner en el centro, que es que se piensa en términos de resultados la calidad educativa. Y la calidad educativa la tenemos que discutir en términos de resultados y en términos de masividad y de universalidad. Y no solamente eso, tenemos que aclarar y tenemos que tener muy presente, y no nos podemos hacer los boludos, con que los resultados, con el nivel de apropiación de los pibes y las pibas, de aquello que nosotros como sociedad consideramos que es importante que aprendan, está atravesado por las condiciones simbólicas y materiales de vida de esos pibes. Ya sabemos desde Bourdieu en adelante que el capital cultural también se distribuye de manera desigual en la sociedad. Entonces, si nos va mal en las pruebas PISA, que además son pruebas estandarizadas, que no tiene que ver con nuestra idiosincrasia, que no está dialogando con aquello que nosotros como sociedad consideramos que es importante que nuestros pibes y nuestras pibas aprendan, además lo que no estamos poniendo en el centro es que claramente... una familia que tiene la panza llena y que no está pensando en pagar el alquiler y que tiene una biblioteca con libros y que tiene acceso a esos bienes culturales que consideramos importantes, va a facilitar mucho más que un pibe se apropie de los aprendizajes de la manera que nosotros consideramos esperable. Entonces, no tiene que ver con una cuestión de competencia de mercado, sino discutir en función de la construcción de qué ciudadano va a estar puesta la educación. Si vamos a pensar en la construcción de una ciudadanía que se prepara para un mercado laboral competitivo en el que vos, para convertirte en una persona exitosa, tenés que pisarle las cabezas a los demás, o si vamos a abonar a una construcción de un ciudadano, que, de pibes y pibas que se puedan sentar con otros, que sean diferentes a ellos y que sin embargo pueda existir algo de lo común. Entonces hay una discusión no solamente respecto de financiamiento, sino de proyecto político. ¿Una escuela para qué? Pero para la construcción de qué sociedad. Y no para qué construcción de sociedad a futuro, presente.
Claro.
O sea, y además, y ya yendo como algo bien, ya no, mienten. O sea, sí, mienten. Bueno. O sea, mienten porque en esta lógica de, ¿no? De decir, bueno, entonces a mí capaz que yo con mi voucher de tanta plata me voy a esta escuela privada, claro, y pongo la diferencia. Como cuando...
¿No? Como cuando te das una gift card para tu cumpleaños.
Exacto, y pones la diferencia y te lo cambias por otra cosa. Mm. Que además es un discurso profundamente violento porque se sostiene en una herencia muy neoliberal, digamos que de nuevo ya habíamos subsanado en parte esas discusiones, que es que lo privado es per se de mejor calidad que lo público, digamos, porque es volver a escuchar que aquello que es público tiene menos valor
o menos calidad.
Y que va a ser el sector privado lo que te brinde mejores condiciones de competitividad en el mercado, etc. Y que además se contradice en un fenómeno social que venimos viviendo, que es que hay una gran migración de matrícula del sector privado al sector público, porque la gente no puede pagar la escuela privada.
Por ejemplo.
Además, la escuela privada que está subsidiada por el Estado, que eso también sí, es otra gran discusión que podríamos tener en otro podcast.
Cuando quieras.
Así, tipo, cuando nos pongamos más anarcas todavía.
Sí. ¿Qué está pasando con... O sea, la educación privada es netamente privada o existe? Porque también yo pensaba en esto que decías de bueno, los vouchers, no sé, yo elijo cada escuela. En este sistema de vouchers, ¿hay algún tipo de... lo que si es que existe la respuesta, porque de nuevo, no hay información.
Sí, o si yo la sé, digamos.
Claro,
¿eh?
Es todo especulación esto. Los contenidos que se van a dar en las escuelas, los eligen las escuelas... Porque no va a existir más el Ministerio de Educación.
Bueno, por eso, ahí tenemos blancos. O sea, porque nosotros
no
tenemos documentos curriculares que tienen carácter prescriptivo. Los hay a nivel nacional, que son los núcleos de acción prioritarios. Y los hay a nivel jurisdiccional. Los diseños curriculares lo que expresan, ni más ni menos, es un compendio de contenidos y de saberes y de perspectivas que una sociedad en determinado momento ha decidido que es importante transmitir a las infancias. Algo así como, bueno, este es el mundo que hemos construido hasta ahora y se los vamos a dar.
Claro.
Se los vamos a compartir. No está dicho. Hay una gran discusión que se viene dando que tiene que ver con la libertad de las familias de elegir qué tienen que aprender sus hijos. Bueno, y ahí ya hay discusiones, eso digo, hay discusiones de modelos de vida, digamos. Bueno, yo me reconozco peronista y reconozco al Estado como la entidad reguladora de la sociedad.
Sí.
Y me la banco, claro, digamos. O sea, porque considero, por ejemplo, que mis saberes respecto al mundo no me permiten a mí esgrimir qué tipo de sistema de salud quiero para mi vida, porque no lo sé.
Es que esa, para mí la discusión es esa, porque o sea, yo entiendo esto que vos decías, bueno, las familias hoy también eligen a qué escuela mandar a sus hijos, o sea, tienen la posibilidad de elegir. Pero ante como el pseudoanarquismo al que nos quieren someter de, bueno, sí, no, que la familia elija o sea, ¿con qué criterio puede elegir una familia? Digo, con todo el amor del mundo de la familia lo digo, como, ¿qué es lo que vos podés saber de educación o de currículum, como decías vos, para poder dilucidar como algo, bueno, esta me parece mejor este plan educativo que este, como desde dónde.
Para mí hay dos cosas claves ahí. Primero, el predominio de un discurso individualista,
sí,
que dice que es uno de los grandes triunfos del neoliberalismo, que es tender a familias cada vez más atomizadas y a una sociedad que no se piensa en colectivo, sino como en clave individualidad.
Eso seguro.
Entonces, digamos, porque la escuela además es la institución que aglomera la comunidad educativa, que convoca a las familias, donde te encontrás con otros y otras que son muy distintos a vos y que también son muy parecidos a vos. digamos, la escuela es un receptáculo, digamos, de lo que pasa en la comunidad y es como además el último bastión del Estado, ¿no? A la escuela te vienen a pedir el turno para el oftalmólogo, te vienen a pedir una mano para conseguir unas zapatillas, te vienen a pedir, no sé, haces la rifa, haces la feria, se le prendió fuego a la casa a un pibe y se hace una colecta de ropa. La escuela expresa eso como yo creo que no lo hace ninguna institución que represente el Estado. O sea, en la escuela se restituyen derechos, en la escuela se da de comer, en la escuela se enseña. Entonces, por un lado está esta discusión, digamos. La escuela es el espacio de lo colectivo. La escuela es la salida del niño del mundo endógeno, de la familia al mundo exógeno. Al mundo de lo público. Claro. Bueno, cuando decimos que la familia tiene que elegir o tiene esta autoridad para elegir, aparece este discurso de que es esto. Personas no especializadas en esa materia pueden elegir cómo, digamos, ejercerla, cómo vivir la educación en tanto son individuos libres, digamos. Es un discurso ultra neoliberal, digamos. Sí. No estamos diciendo nada nuevo.
Esto me recuerda igual a otra de las candidatas a presidente en esta elección, que Patricia Bullrich, dijo
que hemos llegado.
Sí, bueno. Ayer Patricia Bullrich hablando de los jubilados fue algo que nunca pensé que iba a volver a escuchar, pero la impunidad en este país es muy grande. Patricia Bullrich decía, porque viste que también tiene este discurso Milei de, bueno, hay que terminar con el curro de las licencias docentes, entonces le vamos a sacar, tipo, vamos a echar a todos los docentes que no vayan a clase. Y Patricia Bullrich fue más allá y dijo, en esta que vos decías como de, bueno, uno tiene que tener herramientas y conocimientos para poder pararse frente a una clase, para poder estar frente a un grupo de estudiantes. Decía, a nosotros también vamos a echar a todos los docentes que no vayan a dar clase y como sabemos que faltan docentes, los vamos a mandar a los docentes jubilados a dar clase. Bueno. Los vamos a volver a mandar aparte me imagino a los docentes jubilados diciendo, ¿qué?
Sí,
yo
sí.
Ya me jubilé.
Yo ya estaba en casa.
Pero aparte, es mi derecho, estás jubilada, déjame en paz. ¿Qué problema tienen con los derechos?
Bueno.
¿Por qué no dejan en paz a la gente?
Yo creo que ahí hay varias cosas. Por un lado esto, o sea, un total borramiento de la concepción de que las personas tenemos derechos conquistados y que hay cosas, discusiones que ya no podemos seguir dando. O sea, la jubilación es un derecho. Chimpum. Las licencias médicas son un derecho.
Sí.
No. Hay discusiones que ya seguir sosteniéndolas habla como de un clima de época que tenemos que pensar seriamente, por lo menos quienes confiamos en el campo nacional y popular. Sí. Bueno, que estemos teniendo estas discusiones, bueno, nos da para pensar qué está pasando o acerca del malestar tan profundo que se debe estar viviendo que nos parece verosímil volver a tener estas discusiones. Pero además, bueno, ya pasó en entre el 2015 y el 2019 en la provincia de Buenos Aires, que se convocó a voluntarios, digamos, y también tiene que ver con esto, y lo pensaba un poco cuando vos decías esto de qué implica que las familias elijan, y yo te decía, bueno, por un lado con un discurso de atomización de la familia y que se sostienen estos derechos de la libertad individual, y por otro lado, con un discurso que tiende a desmerecer lo educativo y que sostiene que cualquiera puede enseñar. Exacto. Y hablar de educación, digamos. Y
eso es una falta de respeto también a las infancias, a las adolescencias que van, que se necesitan formarse, o sea, porque ellos hablan por un lado de, no, bueno, es re importante la educación, pero en el qué tipo de educación le estás dando a los estudiantes, también tiene que ver un qué formación tienen las personas que van a formar a esas personas para después. Porque entonces, si no, todo es un chiste y cualquiera puede decir, bueno, yo soy ingeniero, entonces voy a clase de matemática. Pero,
¿por sí, qué y crees? El mejor de los casos, digamos, porque, por ejemplo, cuando fue en el 2000, entre 2015 y 2019, el caso de los voluntarios ni siquiera tenía que ser ingeniero, digamos.
Obvio. Pero, ¿por qué crees que solo el tener un conocimiento en la cabeza o que vos hayas aprendido algo implica que vos eso también lo puedes enseñar cuando es dificilísimo enseñar?
Bueno, eso, porque yo creo que tiene que ver con un profundo desprecio de la figura de los maestros y las maestras. Yo creo que es muy estratégico vapulear a las instituciones educativas por esto, porque las instituciones educativas son espacios de organización comunitaria, son espacios de organización colectiva, son espacios de resistencia. Y bueno, no hay nada que le moleste más a un neoliberal que el lazo social. O sea,
sí,
les duele. Sí, les duele que la gente se organice, les duele que las personas puedan sentir que el otro no es un medio para sus fines. Les duele en sus proyectos de vida que haya alguien que sea capaz de darle algo al otro.
Sin especular.
Exacto. Sí. Solamente porque es un acto de amor.
Sí,
digamos.
Para mí es clave.
Y bueno, les molesta. Entonces hacen todo lo posible por instalar y por desarmar lo más posible aquello que es colectivo. Perdóname que te interrumpí a vos que estás conduciendo este momento.
No, estaba pensando en eso. Que vos decís que lo que están haciendo ellos y la verdadera batalla que está dando el liberalismo, el neoliberalismo, es romper el entramado social, es romper los lazos sociales para que ya no haya directamente... O sea, rompieron incluso el pacto democrático a 40 años del retorno de la democracia. Entonces siento que nosotros tenemos que estar como más avivados o más atentos a estas situaciones de como, che, bueno, no todo es, o sea, la salida nunca es individual, como no perder el foco en eso. Y esto que vos decías de la escuela es un espacio de resistencia y no es una cuestión como ellos la quieren plantar como meramente ideológica. La escuela siempre es un espacio de resistencia porque la escuela es un espacio, como vos decías, colectivo, en el que se encuentra una comunidad, o sea, siempre hay una comunidad alrededor de la escuela, siempre hay una comunidad, aunque haya gente que se queje, estos grupos de mami papi, el encuentro de tantas infancias y de tantas familias ahí, que incluso, digo, han sido las escuelas las que han resistido las crisis, las que le han puesto el cuerpo a las tazas de leche, a que esto que vos decías de que, bueno, si hay las docentes siempre están, siempre saben qué es lo que está pasando, siempre como que están atentas a lo que está sucediendo en la vida de sus estudiantes, saben cuando si alguien está necesitando útiles o no está necesitando útiles. En las me acuerdo mucho, un cartel que a mí me emocionó mucho en las movilizaciones cuando defendíamos la ESI, por ejemplo, o cuando estábamos en el Ni Una Menos, que era la seño siempre te cree. Entonces es eso... ellos van también por eso, por el romper ese acuerdo que tenemos y esas ganas de juntarnos entre todos y organizarnos, que, digo, para sorpresa de nadie, es lo mismo que hizo la dictadura cívico-militar en los 70.
Claro, es que son ese mismo proyecto económico y político y social, digamos. Es el mismo experimento social al que venimos siendo sometidos sistemáticamente. Y además, eso, el neoliberalismo lo que no se banca, porque además esto hay que ponerle nombre, porque además mientras nosotros dos estamos discutiendo acá de educación, lo que no estamos discutiendo, ¿cómo se va a redistribuir la riqueza?
También.
Que ese es el gran chiste de la calidad educativa.
Exacto.
El problema de la calidad educativa es la desigualdad.
Sí.
Es que los pibes tienen hambre, que sus familias no tienen trabajo regularizado, que ese es el gran problema, y que además somos herederos de muchos años de esa tradición, y que... Esa es la discusión. Entonces nosotros estamos acá tratando de ver cómo subsanamos, a ver quién paga, a ver quién pone. Y la discusión es otra. Bueno, macho,
pero aparte...
¿cómo vamos a redistribuir esto? Pero una cosa que te quería decir en relación a esto es... Lo que no se bancan es que la escuela sea un territorio de justicia donde el pibe que venga del fondo de los mayores fondos de los fondos de la Argentina tenga dentro de sus posibilidades... la capacidad de elegir quién quiere ser.
Exactamente.
Y que eso puede ser albañil, o ingeniero, o médico, o presidente de la nación argentina, como es el caso de Lula que en Brasil.
Exactamente.
O sea, es robarnos el derecho a poder elegir y hacerles creer a nuestros pibes que pueden elegir cómo vivir esta vida al servicio de los otros, además.
Bueno,
los otros.
Está el famoso, creo que fue en la dictadura, el volante este de el hijo de barrendero muere barrendero, que después el peronismo lo retoma y dice para que el hijo del barrendero no muera siendo barrendero, o sea barrendero si quiere ser barrendero, pero que entienda que puede ser un montón de cosas. Y también esto de que, bueno, no es solamente la cuestión del voucher, de qué escuela elijo, sino cómo hago que, como vos decís, hay pibes y pibas que vienen de condiciones absolutamente disímiles a otros que quizás tienen una vida un poco más resuelta. Bueno, ¿cómo hacemos para intentar equiparar esas dos realidades? ¿Qué políticas públicas desde el Estado se llevan adelante? Entonces, ahí tenés esto que vos decías, bueno, la educación es pública, pero no es gratuita, es no arancelada. ¿Por qué? Y porque después vos necesitás, por ejemplo, un programa como el Progresar, para que aquellos que no tienen, que su familia no puede proveerles el acceso a materiales de estudio, el acceso a quienes viven en capital, en el AMBA o en lugares, en ciudades más grandes que puedan pagarse el transporte público, eso también es primero es redistribución y también es intentar llegar a una igualdad que sabemos que es recontra compleja, que sabemos que no está todavía dada, pero que no va a estar dada si vos le sacás eso.
Totalmente.
El conectar igualdad, digo, el... Parece, porque yo he escuchado gente decir, tipo, ¿para qué les dan una notebook? ¿Para qué les dan una tablet? Ya tienen el celular. ¿A vos te parece que es lo mismo? ¿A vos te parece que es justo que si hay un pibe que tiene que hacer un, no sé, un ejercicio de informática, haya 25 que puedan hacerlo en la casa y uno que no.
Y además, hagámonos cargo de este discurso meritocrático. ¿Por qué tiene más derecho mi hija, que es hija de la clase media, a acceder a mirar videos en YouTube con mejor formato que un pibe de la 21-24? ¿Por qué mi hija tiene más derecho a eso?
Ellos te van
porque
a decir...
de casualidad se gestó en un útero de la clase media, claro, y vive en la comuna 14.
No, es que ellos te van a decir, ay, porque sus padres, los padres del niño de la 21-24 no se esforzaron lo suficiente, cuando seguramente se esfuerzan igual o más que todos nosotros, pero hay algo que no se puede terminar a resolver. Porque los salarios son distintos, porque las oportunidades no son las mismas, porque, digo, hay un montón de cosas que hacen, que es lo que vos decías, todos vivimos en una circunstancia determinada, en una realidad determinada, y no tiene que ver con nuestro esfuerzo, sino todos partimos de la misma,
además,
del mismo lugar.
A mí me parece muy hermosa esta idea que vos traes del esfuerzo, porque hay un discurso muy instalado en los sectores más conservadores de la sociedad de que aprender tiene que ver con el esfuerzo, de que a los pibes no les interesa nada. Y yo tengo varias opiniones sobre eso, porque soy de Aries y siempre tengo opiniones sobre las cosas. Por un lado, que es inverosímil que haya personas, seres humanos, que descienden de unos niatos que descubrieron el fuego e inventaron la rueda. Digamos, o sea, somos herederos de esa cultura, de ahí en adelante todo, y que asumamos que no les interesa. Por definición, digamos, claro, a los seres humanos nos interesa transformar nuestra vida, digamos, y producir cosas. Y pensaba en esto, ir a la escuela, sostener una trayectoria educativa más o menos lábil, más o menos estable, implica un enorme esfuerzo. Nunca se aprende en contra de la voluntad.
No.
Nadie transforma a quienes en contra de su voluntad. Entonces, tenemos que dejar de subestimar a los pibes que no hacen un esfuerzo. O a las familias que no hacen un esfuerzo. Escúchame, cuando la panza te hace ruido, cuando no tenés zapatillas para comprar a tus pibes, cuando sabés que estás hasta por fuera de la discusión de la ley de alquileres,
sí,
cuando estás ahí, es un esfuerzo enorme llevar a tu pibe a la escuela. Y la gente a la escuela llega con lo que tiene.
Sí.
Freire tiene una idea de la igualdad que para mí es hermosa, porque es muy molesta, que es que... sostiene varias cosas, digamos, pero una de ellas es que adentro de la escuela o adentro del aula somos iguales. Y en principio, sí, sobame el sobaco, que somos iguales, mentira. Pero sí en el sentido de que somos ontológicamente iguales. Y que si yo digo que somos iguales, te tengo que poder mirar como que sos un igual a mí. Y que tenés igual potencia de transformar tus condiciones de vida. Porque si no, vuelvo a ser meritocrático. Yo tengo que confiar profundamente en que esto que yo te voy a dar, que es un recorte muy chiquito de lo que yo más amo del mundo, te lo voy a dar para que vos hagas otra cosa. Y voy a ser lo suficientemente humilde para aceptar que en ese acto pedagógico vos te transformaste. Eso es un esfuerzo enorme,
sí,
de quien educa y de quien es educado. Y esa discusión por la igualdad dentro del aula tiene que ver con que todos podemos transformar quienes somos, no de manera homogénea, que es lo que hace el neoliberalismo.
Exacto.
No llegando a los mismos resultados, que es lo que hacen las pruebas estandarizadas, sino modificando nuestras trayectorias de vida. No vamos a llegar al mismo destino porque somos otros, pero vamos a ser diferentes de quienes éramos cuando entramos en esta relación pedagógica. Y mientras tanto, mientras construimos esta igualdad precaria acá adentro, porque hacemos de la escuela un territorio de justicia, afuera vamos a discutir las condiciones de igualdad de los seres humanos en términos de políticas económicas y políticas sociales que hay que discutir para dejar de pedirle a la escuela y pedirle al sistema educativo que resuelva lo que no se resuelve en términos de producción.
Exactamente.
O sea, déjame de joder, tenemos una deuda con el FMI, le estamos pidiendo a la escuela que mejore sus estándares educativos para tener mejores empresarios en el futuro. Hermano, no hay mercado de trabajo.
Claro, pero aparte es bueno, como decías vos al principio, es el discutir qué modelo de escuela queremos o discutir las condiciones de las escuelas, las condiciones en las que nuestros niños y niñas aprenden, también es discutir el modelo de país que queremos. Como todos los proyectos que se presentan, esta cosa de que también es una batalla que está ganando el neoliberalismo de despolitizar este discurso de la casta, de que la política no sirve, cuando nosotros venimos de una generación que yo muy ilusamente creí que habíamos entendido todos que la política es una herramienta de transformación y que es una herramienta de transformación en todos los ámbitos y que todo lo que hacemos tiene siempre un valor político. Ellos vienen a decirnos que no, que bueno, esto un poco viene de la mano con el discurso de que bueno, lo privado es mejor, de que el individuo que está totalmente aislado, de, como si aparte, como si esto a causa de la casta no sea también ideológica. Y sobre todo cuando viene de alguien que tipo de la casta, pero acaba de irse en un barrio nuevo. O de cuando viene alguien a esto, como decías, dejemos de pedir a la escuela cosas. Bueno, digo, Patricia Bullrich, que es la representante de un gobierno que nos endeudó a 100 años, que tomó la deuda más grande de la historia de este país y de la historia del FMI, viene a querer decirle a los docentes y a cualquier trabajador de la educación que no, que hay que bajar costos, que hay que eliminar el gasto público, hay que reducirlo. Y por supuesto, siempre la reducción es a costa de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo los trabajadores y las trabajadoras de educación, los trabajadores y trabajadoras estatales, que están, digo, que es muy fácil, como que todo viene en el mismo discurso, como de, bueno, vapuleamos a la educación, a los trabajadores de la educación, a los estatales, porque es ahí donde queremos recortar, porque no queremos recortar en otro lado, o porque, digo, recordemos que de toda esa deuda que se tomó, no hay una ruta hecha, no hay un hospital hecho, no hay un jardín, no hay nada. O sea, es dinero que se fugaron y que los mismos que vinieron a fugarse eso, ahora nos están viendo que el cuerpo y el esfuerzo lo pongamos nosotros.
Bueno, es que el neoliberalismo por definición hace eso, ¿no? Bueno, o sea, claro. No pide que... Porque bueno, lo que hay un profundo desprecio a los sectores populares. Y bueno, hay una construcción discursiva muy hábil que hace que un laburante se olvide... Eso. Claro, esté defendiendo los intereses de lo más rancio de lo patronal, digamos. Sí,
de los grandes grupos concentrados.
Exacto. Bueno... Eso también es una discusión que se establece. Por eso odian tanto a la escuela y dicen que la escuela doctrina. Claro. Porque la escuela te dice que vos podés hacer lo que quieras, que vos podés... Porque la escuela resignifica la libertad que ellos propugnan. Claro. La escuela te dice, vos vas a ser libre porque vas a transformar tu vida con otros. Porque te vas a reunir en un lugar donde todos valemos lo mismo. Porque vas a... Porque no importa de dónde vengas ni quién seas, tenés igual derecho a aprender de educación sexual integral, a aprender de educación ambiental, a leer un libro, a mirar una película, a conocer Pacapaca, a conocer nuestra historia. No se la bancan, porque va en contra de todo lo que propugna un discurso que tiende a recordarnos o a afirmarnos a los seres humanos que los otros son medios para nuestros fines.
Exactamente.
Y bueno, la escuela no cumple con esa lógica, no entra en esa lógica. Y bueno, los molestamos.
Sí. A mí lo que siempre me llama la atención es que ellos siempre hablan de que bueno, que este es tipo paca doctrina, esto está mal, como, pero ellos no tienen una propuesta. O sea, la propuesta de ellas es el vacío, absolutamente. Esto que decías que bueno, dijeron voucher pero no dijeron cómo. O tipo dicen que paca está mal, pero no dicen que está bien. Como hay una
Yo creo que ellos dicen, o sea, el tema es, o sea, sí, no lo explicitan. O sea,
claro.
O sea, digamos, Ramiro Marra.
Y lo que pasa diciendo, es que si lo explicitan, quedan muy en evidencia.
Exacto. O sea, si te dicen, estás votando un candidato que te va a reducir tus derechos, que no va a garantizar el empleo y que te voy a pagar un voucher educativo que después no vas a poder usar en nada porque no tenés idea lo cara que es la educación. Porque claro. Es verdad que salimos carísimos, ¿eh? Carísimos salen.
Pero ¿en qué vamos a invertir si no invertimos en educación? Digo, esto del llevar del 6 al 8 del PBI, pero claro que es una celebración, como en su momento se llevó del 2 al 6 con Néstor Kirchner. Como fue, es una decisión política de, bueno, ¿dónde va la plata del Estado? ¿Y va a las escuelas? ¿Y quién puede estar en contra de que vaya la educación de los pibes y pibas que son el futuro de este maravilloso país? Sí. Porque encima de que vienen a decir que está todo mal, son la mitad, bueno, no son argentinos, son españoles, porque a Ramiro Marra le gusta que lo aclaremos, él es español, no es argentino. Es como esta idea constante de que quieren gobernar un país que detestan, porque nos odian. O sea, todo lo que tiene con el argentino lo odian. Odian nuestra moneda, odian nuestra soberanía, odian nuestras costumbres, odian a nuestros próceres, odian al Papa que es argentino. Ya como, bueno, que no entiendo entonces que, salvo que sea
porque
por interés propio.
Porque es el capital concentrado de la patria de esta gente.
O sea, lo único que vos querés de nosotros es nuestro dinero, tipo hacerte con el acervo público para hacer tus negocios y después irte. Porque esta cosa que vos decías de, bueno, ellos vienen con la especulación. ¿Qué van a querer? ¿Qué noción de servicio pueden tener ellos? Porque en definitiva el ser un funcionario público es estar al servicio de los 44, somos ahora millones de habitantes de este país. Pero para ellos no lo es, para ellos es como esto, como un ítem más en el CV.
siquiera... Porque por definición política no lo pueden pensar. Por definición política. Yo creo que debe resultar inverosímil que haya seres humanos que son capaces de amar al otro profundamente, que de verdad son capaces de personas que todos los días se levantan y dicen la patria es el otro. Sí. Personas que todos los días se levantan y... cuando pienso en esto de Patricia Bullrich convocando a los jubilados, yo creo que hay que dar una discusión, como que hay que ponerle cara, ¿viste? Hay montones de maestros que se levantan en la mañana y le dan la leche a los pibes de la patria.
Sí.
Esa es la escuela.
Sí.
Darle la leche y el pancito a los pibes de la patria.
Sí. Porque aparte ellos te dicen, bueno, eso está mal, espera, tienen que hacer eso. ¿Sabes lo que pasa? Que las condiciones en las que nacen y viven determinados pibes requieren que la escuela haga eso también.
Y no solamente eso, ¿por qué los pibes no se van a sentar a tomar la leche?
Por eso.
Es un acto cultural, social, valioso, y todos los pibes tienen derecho a sentarse con su maestra, a tomar la leche y contar qué estuvieron haciendo, porque aprender no es siempre estar al servicio de la productividad.
Exactamente.
Aprender es formar parte de un mundo social. Aprender es hacer propio ese mundo cultural, material y simbólico que otros niatos que estaban antes construyeron.
¿Sí?
Aprender es dejarte alojar en ese mundo que te está recibiendo. ¿Y cómo lo vas a...? En tu casa, ¿cómo haces eso? Cuando te sientas a comer con tu vieja.
Claro.
Por eso no se bancan la comida en la escuela, además. No solamente porque dice que la escuela son unos comedores, sino porque no se bancan que... Cuando uno se sienta a comer, discute, se conoce, construye cosas. Porque no es un call center el comedor de la escuela. Porque no tiene boxes y vos estás con una vincha totalmente aislado de los otros. Porque la escuela es el territorio donde se construye comunidad con más facilidad.
Sí.
Por eso es tan fácil pegarnos. Por eso es tan fácil pegarnos. Porque es un espacio no solo de resistencia en términos de que siempre está ahí sosteniendo el mástil, sino de construcción.
Sí.
Y bueno... Eso no se lo bancan y entonces discursivamente instalan cualquier cosa, primero que tienda a desdibujar la discusión de lo que hay que discutir, que es un digamos cómo va a producir nuestro país, de dónde sale la riqueza y cómo se distribuye. Esa es la discusión.
Sí.
Perdón, mira, me hizo mal. Y después eso, bueno, que tienen que esclarecer por qué no se bancan al sistema educativo. ¿Por qué no se bancan que un pibe del último bastión del conurbano pueda ser médico?
Exactamente.
Y además pueda elegir en qué universidad lo tiene que estudiar. No se lo bancan.
¿Por qué están en contra de que las universidades sean más accesibles? Porque digo, recordemos que sí, obviamente, por ejemplo, yo soy de Baradero. La gente que nos está escuchando puede beber lo que sea que esté bebiendo, porque dije Baradero. Es un juego que tenemos.
Perfecto.
Pero yo digo Baradero, la gente si está tomando vino, se toma un shot de vino,
bien,
está tomando café,
tomo un shot de mate.
Yo soy de Baradero. Yo tuve la suerte de nacer. Porque aparte es eso, es suerte. No es tipo, ay, yo nací, no tuve ningún mérito. Solo nací en un lugar, en un hogar, en el que cuando yo cumplí 17 años que terminé la escuela, me dijeron, ¿querés ir a estudiar a Buenos Aires? Bueno, pues, nosotros podemos pagarte en ese momento una pensión, después una residencia, lo que sea. Que vos vayas a Buenos Aires a estudiar, que vos vayas a la facultad, que puedas pagarte la fotocopia de la facultad, los libros de la facultad, que los libros de hecho son carísimos, chicos. Hay un montón de cosas que mi familia me pudo garantizar, entonces yo pude venir. Ahora, ¿por qué yo estaría en contra? Me parecería mal que ahora, en San Antonio de Areco, que está al lado de Baradero, Cristina podría haber hecho una universidad en Baradero. Que es bien sacado más lindo nombre. La Unzada.
No entremos ahí.
No, pues.
Se la vamos a perdonar.
Sí, no, obvio. Tenemos la sede. La sede de la Unzada en Baradero.
Bien.
¿Por qué yo estaría en contra de que los pibes, que quizás fueron a la escuela conmigo, que quizás fueron mis vecinos, que quizás me los crucé en el boliche en algún momento, que no tienen la plata ni para venir a Capital, ni para ir a Rosario, que son como los dos puntos neurálgicos donde la gente de Baradero va a estudiar, pueda ir a la universidad que le queda a 5 cuadras de su casa, a 10, a 15, porque le queda en Baradero, que puede ir caminando, que puede ir en bicicleta, se puede tomar un remis, porque no tenemos colectivos en Baradero, pueda ir a la facultad a aprender, si quiere recibirse, si quiere ir a hacer un curso, pero aparte eso, tipo, las universidades no solamente tienen carreras tipo licenciaturas o carreras de grado, también tienen cursos de extensión, es como la comunidad que se crea alrededor, que vos se la estás poniendo cerca. ¿Por qué estar en contra de eso? ¿Qué les parece un gasto?
Vos dijiste cosas hermosas. Primero, claro que es un gasto. Eso, obvio que es un gasto. La cosa es, ¿en qué? ¿Para qué?
Claro.
¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué proyecto de sociedad? ¿Para qué proyecto de país? ¿Quién se la va a llevar? Digamos, porque todo sale plata. digamos. Eso lo hemos aprendido.
Sí.
Pero vos dijiste algo, yo tuve la suerte. Y ese es el chiste. Que cuando hablamos de derechos, no puede quedar en la suerte de dónde te tocó nacer. Como a mi hija de la Comuna 14.
Claro.
No puede quedar en la suerte. Porque eso es una circunstancia, una coordenada de tiempo y espacio de los seres humanos, bueno, casi fortuito, y viene eso, uno se gestó un determinado de útero y ¡pum!
Claro.
Ahí armó su historia de vida. Pero el Estado no puede pensar en esos términos, los derechos, derechos que están escritos no solamente en nuestra ley de educación, en nuestra ley de protección integral de derechos, sino en la Convención de los Derechos del Niño que se sancionó en 1989. Chiques.
Y que tiene jerarquía, o sea, constitucional.
Claro. Además, o sea, ni siquiera es que, no es que somos unos hippies,
no, claro,
de Argentina que flashamos y nos parece re lindo compartir el capital cultural.
No.
Digamos, son convenciones a nivel internacional. O sea, estamos discutiendo cosas muy elementales. Y que para garantizar un derecho, y que ese derecho sea, por definición, universal, hay que redistribuir y hay que garantizar condiciones materiales y simbólicas para que eso suceda. Pero en esto que vos decías, ¿por qué una persona, por qué yo estaría en contra que una persona vaya a aprender lo que sea? ¿Estudiar una carrera o hacer un curso? Bueno, porque ahí esa es la gran discusión. Es, el neoliberalismo o estos proyectos que representan estos candidatos sostienen que hay seres humanos que han nacido y pueden detentar su calidad de ciudadanos, y que hay seres humanos que han nacido y que son prescindibles. De hecho, nosotras en este momento estamos teniendo esta conversación y sabemos que en todo el mundo, incluso en Argentina, hay niños que se están muriendo. Por una cuestión de supervivencia, nosotras seguimos viviendo y no estamos pensando en este momento en eso, porque se nos desarmaría todo el tiempo nuestra estructura psíquica, ¿sí? Digamos. Pero logramos vivir, digamos, una, o sea, una cotidianidad donde eso parece admisible. Entonces, la discusión profunda es si nosotros vamos a decir que todos los seres humanos que nacen tienen derecho a convertirse efectivamente en ciudadanos, y que eso implica apropiarse de este mundo que hemos construido, o si vamos a decir que hay quienes tienen derecho a ser ciudadanos y vivir en determinadas condiciones y acrecentar sus capitales a costa de aquellos que se quedan afuera. Y eso es una discusión política que por supuesto no pueden aclarar, no. Que por supuesto no pueden confesar, y por supuesto entonces nos odian, porque nosotros somos esos que deberíamos, por definición, de acuerdo a lo que piensan, ser prescindibles. Y la escuela viene a decir, macho, acá no hay nadie prescindible, acá todos ejercemos la ciudadanía, y acá, incluso en los peores escenarios, vamos a garantizar las leyes que ni la propia estructura del Estado quiere garantizar. Bueno, eso es una discusión que no se termina de acá octubre, digamos.
No, de hecho es una batalla que tenemos que hablar constantemente, porque otra de las cosas que decimos siempre en este podcast es que la batalla más difícil, más compleja, la que nunca vamos a terminar de dar, pero que es necesario seguir dando siempre, es la batalla cultural. Y de hecho yo, mientras vos hablabas, pensaba que una de las cosas que más nos diferencia de ellos, y que para mí debería ser medio una pregunta que todos y todas deberíamos hacernos antes de ir a elegir a quién queremos que nos represente, es... ante una injusticia, cómo nosotros actuamos y cómo actúan ellos, cómo actúan el resto de los candidatos. Y nosotros creemos que las injusticias hay que resolverlas, y que es el Estado el quien tiene que hacerse cargo de eso. Y ellos piensan que las injusticias son injusticias y son cosas que suceden. Y que, bueno, fíjate cómo te vas a arreglar, ¿no?
Sí, además tenemos ideas diferentes de lo que es injusto, ¿no?
También.
O sea, bueno, para ellos será una injusticia que los pibes y los pibes de nuestra patria accedan a YouTube y puedan escuchar Spotify,
sí.
Y puedan disfrutar de cine y puedan hacer lo que quieran con sus vidas, y para nosotros es una injusticia que nos parece inadmisible, y que haya quienes no puedan, quienes se levanten y piensen que su propia existencia es prescindible.
Exacto.
Bueno, eso es una discusión ética que la escuela da todos los días
y por eso es tan importante.
Exactamente.
Bien, ¿hemos cubierto todo o nos quedó algo?
Yo creo que hemos cubierto todo.
Fue más hippie
de lo que habíamos dicho, habíamos leído muchas leyes.
Pero me parece que lo logramos.
Lo logramos.
Pueden dejarnos en comentarios qué les pareció, si tienen alguna duda, y nosotros la podemos resolver. Si no la podemos resolver, vamos a intentar como averiguarla.
Vamos a buscar la fuente.
Claro. Así que también nos escriben, ya saben que en @ literalmente el blog, en Instagram, o dejando un comentario acá en Spotify y YouTube, donde lo están escuchando. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir. Si las podemos ayudar, encantadas. Muchas gracias, María, por este rato de conversación. Yo salgo de este podcast con muchas ganas de ser docente. Como tengo, ya estoy muy en, como mucho fervor.
Mira, justo yo quería decirte, primero agradecerte el espacio a vos y bueno, agradecer a quien está escuchando y además decirles que vengan a ser profesores sí. En el Mariano Acosta, que los estamos esperando, que la patria necesita maestros y maestras del pueblo, que los pibes los están esperando. Justo iba a ser el chivo, mira.
Bien, hermoso.
Así que, Jerry, te estoy convocando, convocada bien. Al profesorado.
Amamos al Mariano Acosta.
Amamos al Mariano Acosta.
Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo especial electoral.